Welcome to the Voice of America in Spanish.
¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Bienvenidos a Buenos Días América, un programa de La Voz de América que se transmite desde Washington. Hoy es jueves 23 de abril de 2015.
Les saludamos Betty, Janet Endara y Henry Llanos, y en la próxima media hora les traeremos las noticias más destacadas en Estados Unidos y el resto del mundo.
Enseguida, titulares.
Senado estadounidense vota hoy sobre confirmación de nominada a secretaria de Justicia.
La Cruz Roja Internacional advierte de catástrofe humanitaria en Yemen.
Estudios recomiendan renovación de emisoras del gobierno estadounidense.
Un juez aprueba acuerdo en litigio sobre conmociones en el fútbol profesional americano.
Sony Pictures producirá película animada del Hombre Araña.
Y ahora los detalles. 5 meses después de ser nominada por el presidente Barack Obama, se espera que el Senado finalmente confirme este jueves a Loretta Lynch como nueva fiscal general de Estados Unidos.
La nominación de Lynch ha estado en suspenso desde que los demócratas del Senado detuvieron un proyecto de ley bipartidista por el lenguaje antiaborto que había sido incluido por los republicanos.
El miércoles el Senado aprobó por unanimidad una ley que aumentará las penas por tráfico humano y la explotación de niños. La votación fue 99-0.
Con esto, la Cámara Alta queda libre para eventualmente votar la confirmación de Lynch como fiscal general.
La Cámara de Representantes ha aprobado una serie de proyectos de ley destinados a combatir la trata de personas. Todavía no está claro cómo las dos cámaras reconciliarán sus diferencias.
Algunos republicanos también se han opuesto a Lynch porque ella apoya la orden ejecutiva del presidente Obama que permite a millones de inmigrantes indocumentados a permanecer en Estados Unidos.
Lynch es una fiscal veterana que ha trabajado en Nueva York. De ser confirmada, sería la primera mujer afroestadounidense que dirija el Departamento de Justicia.
Gracias por acompañarnos. Desde La Voz de América en Washington, esto es Buenos Días América.
Escuche toda nuestra programación en la página de internet www.voanoticias.com.
El Comité Internacional de la Cruz Roja, CICR, dijo que la situación humanitaria en Yemen es nada menos que una catástrofe y que desde que Arabia Saudita lanzó su campaña de bombardeos aéreos el 26 de marzo, la violencia ha escalado y las condiciones para millones de civiles en Yemen se han deteriorado dramáticamente.
El jefe de operaciones de la Cruz Roja Internacional para el Cercano y Medio Oriente, Robert Mardini, acaba de regresar de una visita de 3 días a Sanaa, la capital yemenita, donde fue testigo de las crueles condiciones de vida en Yemen. Mardini dijo que la resistencia de la población ha llegado al punto de quiebre y que no están preparados para lidiar con la situación actual ni con lo que se viene.
Nowhere is safe in Yemen today. Nearly a month of death.
Nadie está a salvo en ninguna parte en Yemen. Casi un mes de muerte y destrucción, luego de años de crisis, deja a los yemenitas con poca esperanza de vivir una vida normal. Al menos 50 personas murieron y 200 resultaron heridas desde el 26 de marzo. Los reportes recientes que tenemos de nuestros equipos en Aden, Sanaa y Taiz son alarmantes. Decenas de miles se han visto desplazados y buscan refugio en escuelas y mezquitas. Cientos han sido arrestados.
Mardini relató que muchos hospitales están funcionando, pero no tienen medicinas ni personal médico suficiente, mientras crece el número de heridos. Millones carecen de servicios y bienes básicos, dijo. No tienen agua, alimentos, ni gasolina o medicinas, y esto ha llevado a que aumenten los precios de los bienes más básicos.
Mardini dijo que la CICR piensa reforzar su presencia y su intervención, apoyar a los hospitales y tratar de proporcionar alimentos y agua para la gente mientras continúan actuando como intermediarios neutrales para asegurar el movimiento seguro de civiles atrapados en el conflicto.
Agregó que la Cruz Roja Internacional está lanzando un llamado preliminar para recolectar 15 millones de dólares a fin de cubrir los costos de la respuesta de emergencia. Esos fondos adicionales o son adicionales a los 29 millones que ya ha presupuestado la Cruz Roja Internacional para sus operaciones en Yemen.
Líderes de 28 naciones de la Unión Europea se reúnen de emergencia este jueves en Bruselas para discutir una gama de opciones, incluyendo la acción militar, a fin de detener el flujo de refugiados que intentan llegar a Europa por mar.
Entre las propuestas que se espera consideren está la de identificar, capturar y destruir los barcos usados por traficantes de personas, que a menudo los llenan con gente que huye de los conflictos en África, Medio Oriente y Asia.
El presidente de la Unión Europea, Donald Tusk, urgió a los líderes a acordar medidas prácticas, incluyendo el fortalecimiento de las posibilidades de búsqueda y rescate mediante el combate a los traficantes y convenciendo a las víctimas de no poner en peligro sus vidas mientras se fortalece la solidaridad.
Sin embargo, las tragedias en el Mediterráneo, como la del fin de semana pasado, en donde habrían muerto unas 850 personas, han propiciado una inusual unanimidad en el mensaje de los líderes europeos.
Alemania y Gran Bretaña, dos de los países hasta ahora más reacios a hablar de operaciones de salvamento marítimo por el supuesto efecto de atraer más migrantes, parecen entrar en sintonía con la situación. Hay que poner fin a estos cargueros de la muerte, dijo el primer ministro británico David Cameron, hasta ahora muy crítico con la actuación italiana en sus costas.
Para empezar, se espera que los líderes dupliquen los fondos para los programas de patrullaje del mar Mediterráneo por parte de la Unión Europea y un proyecto piloto para reasentar refugiados de los países mediterráneos en otros estados del bloque.
Los países se comprometerán a acoger al menos a 5.000 refugiados de países cercanos a la zona de conflicto en Oriente Próximo y reconocidos como tal por la Organización de Naciones Unidas. Los países deberán acometer de momento, de manera voluntaria, un mayor esfuerzo en este terreno en el que Europa se ha implicado muy poco. El año pasado, los países miembros acogieron a poco más de 7.000 personas frente a los millones de refugiados que residen en los países vecinos de Siria e Irak.
Hasta ahora, Italia, cuya isla de Lampedusa se sitúa como a la mitad de camino entre Europa y las costas del norte de África, ha cargado con la mayor parte de rescates de migrantes. En las Naciones Unidas, el secretario general Ban Ki-moon anunció que el lunes sostendrá reuniones en Roma sobre la crisis de los migrantes.
We have agreed that we have a meeting with the Prime Minister Renzi.
Hemos acordado que me reuniré con el primer ministro italiano Matteo Renzi y en mi audiencia con su santidad, el Papa Francisco, el martes, también discutiré sobre cómo él y otros líderes europeos, junto con las Naciones Unidas, podemos trabajar juntos para responder a este grave asunto humanitario y de derechos humanos.
Mientras tanto, en Malta se llevó a cabo este jueves un funeral para las únicas 24 víctimas cuyos cuerpos han sido recuperados del desastre del fin de semana. Apenas 28 personas sobrevivieron la tragedia.
Un nuevo estudio en Estados Unidos recomienda al gobierno renovar sus medios de comunicación para que puedan servir de apoyo a los objetivos de política exterior y a los intereses estratégicos del país.
El informe, dado a conocer el miércoles, fue escrito en su mayor parte por exfuncionarios de la Junta de Gobernadores de Radiodifusión, BBG, por sus siglas en inglés, y su división de noticias, que incluye a Radio Europa Libre y Radio Libertad, cuyas transmisiones estuvieron dirigidas a las personas que vivían en países comunistas durante la Guerra Fría.
La BBG supervisa a La Voz de América, cuyas páginas web y transmisiones de radio y televisión, así como plataformas móviles, llegan a 164 millones de personas en todo el mundo cada semana en 45 idiomas.
El informe concluye que la actual misión de transmisiones del gobierno estadounidense no es clara. Su apego a las estrategias de política exterior de la nación es débil cuando más, y su estructura organizacional es inefectiva. dice que los gobiernos extranjeros con mensajes antiestadounidenses están fomentando una guerra de información contra los intereses de Estados Unidos y la están ganando.
El documento recomienda una renovación de las operaciones de la Voz de América, donde la nación sea mostrada en toda su complejidad, matices y diversidad. Sin embargo, el estudio dice que los detractores no deberían tener oportunidad de empañar a la nación.
El informe fue presentado en un foro en el Centro Internacional Woodrow Wilson, un centro de pensamiento en Washington, como parte de un debate que se lleva a cabo desde hace tiempo sobre el rol que las emisoras internacionales del gobierno deben jugar. La Cámara de Representantes aprobó el año pasado una ley que insta a renovarlas para promover la política exterior de Estados Unidos. La medida no fue aprobada por el Senado, pero este año posiblemente se presentarán nuevas propuestas. James Glassman es un ex subsecretario de Estado para Diplomacia Pública y Asuntos Públicos y fue presidente de la Junta de Gobernadores de Radiodifusión.
Estados Unidos necesita enseriarse no solo con las transmisiones, sino también con las comunicaciones estratégicas y punto. Las transmisiones son una poderosa herramienta que tiene que estar a disposición del presidente.
En respuesta al estudio, el director interino de la Junta de Gobernadores de Radiodifusión y director ejecutivo, André Méndez, dijo que, y citamos, aunque respetamos la intención de los autores del informe y de los distinguidos personajes entrevistados, vemos una desconexión entre las percepciones externas de la BBG y las actuales medidas y demostrable impacto de nuestras emisoras.
Méndez indicó que el informe contiene muchas críticas conocidas contra la agencia, pero dijo que ve evidencia de la efectividad de nuestros programas en audiencias de todo el mundo, desde las 2.500 afiliadas en distintos países, la investigación profesional y otras medidas veraces del volumen de audiencia.
Top 10 USA. Top 10 USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Una presentación de La Voz de América. La información.
Dispararon bombas lacrimógenas y balas.
Los personajes.
Presente un mandato amoroso de Cristo. Que
el espectáculo.
Los deportes.
Todo esto en La Voz de América.
Gracias por acompañarnos en Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
En el Día de la Tierra, el miércoles, el presidente Obama fue a Florida, al Parque Nacional de los Everglades, para promover sus políticas sobre cambio climático.
Here in the Everglades. You can see the effect of a changing climate.
Aquí en los Everglades se puede ver el efecto del cambio climático. A medida que aumenta el nivel del mar, el agua salada fluye hacia adentro. Esto naturalmente causa daños a la fauna de agua dulce y pone en peligro el frágil ecosistema. El agua salada fluye hacia los acuíferos, lo cual amenaza la subsistencia de más de 7 millones de floridanos.
El presidente Obama aprovechó la ocasión para anunciar medidas orientadas a proteger las tierras públicas y los parques nacionales. El jefe de Estado dijo que dará a conocer un informe según el cual de cada dólar invertido en el Servicio Nacional de Parques se generan $10 para la economía. También anunció que se destinarán $25 millones procedentes de los sectores público y privado para proyectos de restauración en parques nacionales.
En noticias económicas, la apertura del gobierno estadounidense a Cuba ha dado a las compañías de Estados Unidos la esperanza de poder hacer negocios en la isla, pese a la continuación del embargo contra la nación de gobierno comunista.
Las grandes empresas están alineándose para cruzar el estrecho de la Florida en busca de ganancias, aunque los expertos alertan a tener cautela. Carl Meckham trabaja con el Centro para Estudios Estratégicos e Internacionales, un centro de pensamiento en Washington, D.C.
Lo más importante en este momento son las transacciones financieras, las transacciones comerciales. Ahora que los inversionistas van a ver esta opción como menos riesgosa que en el pasado, porque Cuba ya no es visto como un país que tiene relaciones con estados terroristas o entidades terroristas.
Solo el Congreso puede suspender el embargo de más de 50 años que impide a las compañías estadounidenses hacer negocios con Cuba, excepto por la exportación de alimentos y otros bienes para ayudar al pueblo cubano.
Sin embargo, aliviar las restricciones de viaje, como hizo el presidente Barack Obama en enero, ha invitado a los estadounidenses a visitar Cuba y a las compañías de viajes como JetBlue y Airbnb a posiciones para el nuevo mercado, como dice Antonio Martínez de la organización de Gotham Government Relations.
Businesses are excited about it because it is a market of 11.
Las empresas están emocionadas porque es un mercado de 11 millones de personas y que están a punto de recibir 3 millones de visitantes, y cuando el embargo y las otras restricciones sean levantadas y las cosas se normalicen, probablemente tendrán un volumen de turismo cercano a los 6 millones de personas.
Compañías financieras como Mastercard y American Express ya han expresado su interés, pero Martínez alerta que el proceso va a ser lento y que Cuba estará a cargo.
While everybody wants to do business with Cuba, Cuba's not going to do business with everybody.
Tenemos que recordar que aunque todo el mundo quiere hacer negocios en Cuba, Cuba no quiere hacer negocios con todo el mundo. Ellos están en una posición única donde van a escoger y elegir con quién quieren trabajar.
Aunque las relaciones normales aún son solo hipotéticas, un mayor comercio agrícola se prevé en el horizonte, y con sus vastas necesidades de infraestructura, los analistas afirman que el desarrollo de las telecomunicaciones en Cuba también será un gran mercado.
El volcán Calbuco en el sur de Chile entró en erupción por primera vez en al menos 4 décadas el miércoles, enviando una espesa nube de ceniza y humo a varios kilómetros de altura, según imágenes de televisión local.
La Oficina Nacional de Emergencia, ONEMI, en Chile, declaró alerta roja tras la erupción que se produjo cerca de 1,000 kilómetros al sur de Santiago, la capital, cerca de la ciudad turística de Puerto Varas.
Cerca de 1,500 personas fueron evacuadas, según las autoridades. Además, se cancelaron todos los vuelos a Puerto Montt, la capital de la región de los lagos.
Y el expresidente del gobierno español, Felipe González, dice que no quiere provocar un escándalo, pero siente que tiene derecho de ir a Venezuela, pese a que ha sido declarado persona non grata por la Asamblea Nacional de Venezuela.
En una entrevista con la emisora venezolana Unión Radio, González dijo que sigue adelante con sus planes de presentarse a defender a los opositores Leopoldo López y Antonio Ledezma, presos por razones políticas en el penal de Ramo Verde, y que espera que esa medida no le impida entrar al país a mediados de mayo.
Si el Ejecutivo venezolano decide no permitirme la entrada, está violando mis derechos de recorrer ese país, pero no quiero provocar un escándalo ni haré un espectáculo en la frontera si me lo impiden, advirtió.
El expresidente dijo que su presencia en el juicio a los dos líderes opositores está contemplada en la legislación venezolana. Las leyes especifican que un asesor técnico externo, que ni siquiera tiene que ser abogado, puede asistir a la defensa, explicó.
Mientras tanto, abogados y familiares de presos políticos venezolanos denunciaron que las autoridades siguen realizando requisas violentas en sus celdas.
Tenemos el informe desde Caracas con Carolina Alcalde.
Patricia de Ceballos y Lilian Tintori, esposas de los líderes opositores Daniel Ceballos y Leopoldo López, respectivamente, denunciaron que cada vez que un organismo internacional emite un pronunciamiento a favor de ambos, las autoridades de la cárcel militar en la que están recluidos actúan ejerciendo acciones para amedrentarlos. El abogado defensor Juan Carlos Gutiérrez aseguró que luego de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos exhortara al gobierno del presidente Nicolás Maduro a tomar medidas cautelares para proteger el derecho a la vida de López y Ceballos, funcionarios armados y encapuchados, protagonizaron una requisa violenta en sus celdas. Informó que durante las requisas fueron confiscados libros y documentos personales y alertó que las autoridades pudieran intentar sembrar elementos irregulares.
Es una más de las sistemáticas, incesantes y constantes violaciones de derechos humanos a las cuales estos ciudadanos han sido. Una requisa retaliativa, y lo que está buscando es imponer un castigo con ocasión a la resolución 12-2015 que emite la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en donde vuelve a certificar los organismos internacionales más importantes a nivel mundial de protección de derechos humanos, certifican que esto es un caso grave.
Gutiérrez advirtió que el hecho de que la bancada oficialista del Parlamento haya declarado al expresidente español Felipe González como persona non grata constituye un acto preparatorio para prohibir su ingreso a territorio venezolano o expulsarlo una vez que arribe al país para participar como asesor técnico en el juicio de los dirigentes opositores. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
Noticias de La Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos. El mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de La Voz de América. Por VoaSat, Boa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Cada hora, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, hora de Washington. Información actual.
Para La Voz de América.
En Bogotá, Colombia, Juan Álvaro Castillo.
Desde Montevideo, para La Voz de América.
Deportes. Ciencia.
Monsters University.
I am a scare student. I'm
for entretenimiento y mucho más. Todo en un solo clic. Boanoticias.com.
Está escuchando Buenos Días América por La Voz de América.
Y el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, de visita aquí en Washington, conversó con La Voz de América sobre los retos y oportunidades que plantea el programa para la prosperidad propuesto por los países del Triángulo Norte Centroamericano.
Patricia Dalmací nos trae los detalles.
El presidente hondureño le dijo a La Voz de América sentirse optimista luego de su reunión con legisladores estadounidenses.
Ellos, en su gran mayoría, prácticamente están listos para apoyar. De hecho, ayer me reuní con un buen número de senadores, de congresistas, y alguien decía por ahí, no es fácil tener a 9 senadores en una misma mesa hablando sobre el mismo tema. Estuvieron muy atentos y yo me vine con un sentimiento de mucha esperanza.
El mandatario señaló que ya su gobierno estaba haciendo su parte.
Iniciamos una campaña mediática para que la población supiera la realidad en cuanto a la parte de la legislación aquí, pero también todo el peligro que corren. Y nos dedicamos también a reestructurar todo el sistema migratorio del país, todo lo que es policía de fronteras, y también a generar en barrios y colonias de donde se había dado esta situación.
Por otro lado, Hernández consideró que para erradicar el flagelo del crimen organizado debería haber responsabilidad compartida.
Una Centroamérica en paz, próspera, con oportunidades, es una muy buena inversión para Estados Unidos y para Centroamérica.
Patricia Dalmací para La Voz de América.
Una niña de 14 años en el estado de Guanajuato que fue retirada a la fuerza por la policía de su salón de clases y enviada a la ciudad de Houston está siendo devuelta a su familia cuando se comprobó mediante exámenes de ADN que no es hija de la mujer que la reclamó.
En el Departamento de Estado, la vocera Mary Harf se refirió al asunto. La embajada de Estados Unidos en Ciudad de México está al tanto del caso y está proporcionando toda la asistencia consular necesaria. Hemos exhortado el rápido procesamiento de este caso por medio de los canales gubernamentales apropiados y, por supuesto, atribuimos la más alta prioridad al bienestar de los niños.
En vista de que el asunto tiene características legales y tiene que ver con la privacidad de la persona, el Departamento de Estado no puede hacer comentarios adicionales.
Y ahora tenemos deportes en Buenos Días América.
La juez de distrito de Filadelfia, Anita Brady, aprobó un plan para resolver miles de demandas contra la NFL relacionadas a conmociones cerebrales que podría costar a la liga hasta $1,000 millones a lo largo de 65 años. La juez Brady aprobó el acuerdo después de regresarlo en dos ocasiones a los abogados debido al temor de que los fondos pudieran agotarse. Abogados de los jugadores han argumentado que el acuerdo ayudará a las familias a obtener compensación financiera o exámenes médicos que podrían tardar años en caso de que el problema se resuelva mediante litigio. Las compensaciones podrían alcanzar de 1 a 5 millones de dólares para aquellos diagnosticados que están entre los 30 y 40 años con Parkinson o la enfermedad de Lou Gehrig por muertes que involucren traumatismo cerebral crónico. Y el presidente Barack Obama recibirá este jueves en la Casa Blanca a los ganadores del torneo de fútbol americano 2014 y ganadores del Super Bowl 49, los Patriotas de Nueva Inglaterra, que a partir del mediodía serán los invitados de honor en la mansión presidencial. La Voz de América les entregará en exclusiva la cobertura de este encuentro de los campeones de la NFL y el presidente de Estados Unidos. En el fútbol internacional, el partido clásico entre los equipos de Madrid causó furor y muchas emociones en los seguidores. El Real Madrid supo aprovechar la ventaja de un hombre menos en el elenco del Atlético desde el minuto 75 para ganar el partido por la mínima diferencia. El técnico Diego Simeone habló con la prensa.
Me voy orgulloso de mi equipo. Una vez más competimos enormemente bien en una competición muy difícil y muy importante como la Champions, haber llegado a la instancia donde llegamos y haber competido como competimos hoy.
El gol del triunfo lo anotó el mexicano Chicharito Hernández y llegó casi al final del partido en el minuto 88. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
Y ahora noticias del mundo del espectáculo. El Hombre Araña volverá a la pantalla grande en una película animada de Sony Pictures, anunció el estudio en la conferencia anual CinemaCon. La cinta será escrita y dirigida por Christopher Miller y Phil Lord, el equipo que hizo la Lego Movie. La nueva producción del Hombre Araña se estrenará en julio de 2018.
Most potent grave.
El actor James Earl Jones, conocido por su profunda voz, actuará nuevamente en los escenarios de Broadway en el otoño, acompañado nada menos que de la actriz Cicely Tyson. Jones y Tyson protagonizarán una nueva versión de la obra de Gene Game, que en 1997 interpretaron Hume Cronin y Jessica Tandy. Los productores de la obra informaron el miércoles que la nueva Gene Game se presentará en el Teatro Golden a partir del 21 de septiembre. Tony Bennett homenajeó a su mejor amigo Frank Sinatra esta semana en el Festival Tribeca en Nueva York. Bennett, quien dice que le debe su carrera a Sinatra, cantó varias de las más populares canciones del desaparecido artista. El tributo a Sinatra en el festival es parte del año de celebraciones por lo que hubieran sido los 100 años del cantante. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara. Y en otras noticias al cierre, las autoridades de Francia aseguraron haber frustrado 5 ataques desde el verano de 2013, incluyendo uno el domingo, cuando un presunto terrorista se disparó accidentalmente en una pierna y fue descubierto. Numerosos atentados han sido desbaratados, 5, incluyendo el que afortunadamente no se produjo. Hace algunos días, señaló el primer ministro francés Manuel Valls a la radio France Inter. El miércoles, las autoridades francesas anunciaron la detención de un argelino que proyectaba un atentado contra una iglesia en la periferia de París. Irán y 6 potencias mundiales reanudaron en Viena las conversaciones sobre el programa nuclear de Teherán. Las partes tienen hasta el 30 de junio para formular un acuerdo marco que lleve a un pacto definitivo que evite que Irán construya una bomba atómica al tiempo que alivie las sanciones a Irán. El acuerdo marco establece el levantamiento gradual de las sanciones a medida que los inspectores confirman que Irán está cumpliendo su parte del convenio. Gran Bretaña, Francia, Alemania, Rusia y Estados Unidos participan en las conversaciones con Irán. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, advirtió que millones de niños están en riesgo de enfermedad, discapacidad y muerte por no estar vacunados contra enfermedades prevenibles. Antes de la Semana Mundial de la Inmunización, la agencia instó a los países a aumentar los esfuerzos para mantener a sus hijos sanos al vacunarlos. Y hasta aquí, Buenos Días América. En la producción tuvimos a Elena Skotowska, en la sala de ingenieros Misha Rubinsky y al micrófono Henry Llanos y Betty Janet Endara. Gracias por su atención. Nos volveremos a encontrar mañana y los invitamos a seguir informándose en voanoticias.com. We'll be right back.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.